enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra.
Resistencia, ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Miro las espigas, dorados sus trigales, con las que se mecen muy verdes los maizales, y serpentean las bardas de piedras quebradas, casitas con arcones de adobe blanqueadas. La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Con fe los mexicanos le brindan su canto, y todos la visitan el día de su santo.
México, México, te llevo en el corazón.
Con la alegría del mariachi me brota la inspiración.
México, México, de bronce tu corazón.
No como sones jarochos cantados con emoción. Como espejos y tibias sus lagunas, se peinan con el viento de encaje las espumas, de piedras molcajetes, volcanes nevados, populistas y amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos. Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno, gozando tus pregones, te canta el viajero.
México, México, te llevo en el corazón.
Con la alegría del mariachi me brota la inspiración.
México, 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 te llevo en el corazón.
Un saludo a todos, compañeros. Mi nombre es Rafael García Moreno, soy integrante del Comité Ejecutivo Estatal, secretario de Producción y Trabajo. Mando un saludo a todos y recordarles que la llama de la esperanza está prendida en el Estado de México, que estamos entusiasmados con un proyecto de nación distinto y que las juventudes de todo el país están despertando, al igual que todo el pueblo. Se está organizando una gran transformación para nuestra entidad. Queremos terminar con 86 años de gobiernos priistas en nuestro estado y vamos a luchar con todo el entusiasmo que seamos capaces para lograr esa transformación. Los invito a escuchar Radio AMLO, la voz de la resistencia civil y pacífica, @RAtizapán, todos los sábados de 8 a 10, y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Recuerda que nadie decida por ti.
¿Estás? Híjole.
Muy buenos días, hoy es 17 de septiembre de 2016, estamos transmitiendo por radioamlo.org, desde la voz de la resistencia civil pacífica, el programa R4 Atizapán. El programa de hoy, el tema de hoy es por la fecha, México. México, vamos a hablar de varios temas acerca de México, no es historia, no es nada por el estilo. Y nos va a acompañar más adelante el poeta y autor de un poemario que se llama Inversamente, Jonathan Ruiz. Quédese con nosotros. Y por el momento, de verdad es un placer presentar a mis compañeros. Ana Lilia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la emisión número 35 de R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Seguimos rompiendo el cerco informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues, por la fecha y por el tema del programa de hoy, yo creo que sería importante que todos mis compañeros dijéramos qué es México para nosotros, ¿no? Entonces, para mí México es riqueza de inspiración, es riqueza que inspira, la verdad, porque todo lo que tiene México es inspirador en su riqueza cultural, de paisajes, todo. Entonces, para mí México es inspiración.
¿Y vale la pena luchar por México, no, Lilia?
Claro que sí, Ángeles. Yo creo que es esa inspiración que te hace que todos los días te levantes a luchar, a concientizar, a trabajar, a hacer algo nuevo todos los días, ¿no? Entonces, claro que inspira y claro que es que nos hace que seamos mejores cada día.
Y Carlos, ¿por qué quieres a México? ¿Por qué amas a México? ¿Por qué
Pues México? Para mí México es agradecimiento. Agradecimiento porque lo que soy, lo que tengo, lo que puedo conseguir es gracias a mi país, a esta tierra, a esta gente que día a día me enseña con su ejemplo de trabajo, de calidez, de honradez, porque lamentablemente le hemos dado, bueno, hay gente que le ha dado otra vista a México, ¿no? De que somos deshonestos, ¿verdad? Pero no, la realidad es otra. La mayoría de los mexicanos que son honrados, son luchones, son trabajadores, y vale la pena luchar por México. Por eso para mí México es compromiso, compromiso de lealtad, de estar siempre a su lado y luchar principalmente por él, porque lo libremos de este secuestro donde lo tienen a mi país, ¿no? México para mí es compromiso.
Sergio.
Buenos días a todos, buenos días Ana, Ángeles, Carlos, Manuel, buenos días. Para mí, ¿qué es México? Pues México es mi casa y la casa de todos, ¿no? Entonces, así como se pido que se respete mi casa, pues eso es lo que le pediría yo a todos los mexicanos, ¿no? Que respetemos nuestra casa, que respetemos nuestro hogar. Ese es el ideal. A lo mejor está uno soñando, pero bueno, a eso le tira uno.
Manuel.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días. ¿Tú por qué piensas que es importante luchar por México o hacer lo que hacemos?
Mira, yo creo que México es nuestra nación. ¿Qué es la nación? La nación es el lugar donde naces. Por eso de ahí viene la palabra nación. México es nuestra patria. ¿Qué es la patria? Es el lugar donde nacieron nuestros padres. Es decir, todo aquello que traemos en la sangre de nuestros antepasados y que llega a nosotros, nos lo han legado, y ese mismo legado, que no es solamente de sangre, es un legado de lucha, como ya lo dijeron aquí los compañeros. Mucha de esa lucha nosotros no hicimos nada, nosotros lo recibimos. Sí. Nuestros antepasados, hubo quienes dieron su sangre y dieron su vida para tener una nación soberana. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que darle continuidad a esa lucha. Hoy, como bien lo dijo Carlos, México es un país que se encuentra secuestrado. Yo veo a mi país en cadenas y hay que ir para quitarle esas cadenas, para que México sea un país verdaderamente libre, soberano, democrático, y que una vez que logremos eso, al mismo tiempo vamos a lograr que el pueblo mexicano, que somos todos, todos los que estamos aquí y los que están en otros lados, pues podamos acceder a una mejor calidad de vida. Yo creo que es un esfuerzo que bien vale la pena, porque México es también nuestra identidad. Nos identifica un idioma, como bien dijo Ana Lilia, nos identifica una cultura, nos identifica una historia. Y todo eso está en peligro de perderse si no hacemos nada.
Muchas gracias. Yo voy a dar algunos datos sobre México y después diré lo que para mí significa México. En México tenemos una población de 119.713.203 habitantes. Más de la mitad son mujeres. Tenemos 5 tipos de clima. Somos el cuarto país con la mayor diversidad biológica del mundo. Tenemos 17 millones de hectáreas que son áreas naturales protegidas. El capital humano llega ya, por ejemplo, a los 110 mil ingenieros y tecnólogos por año. Y en 10 años nuestra población en edad laboral experimentará su cifra más alta, 84.2 millones. Tenemos 31.4 millones de jóvenes entre los 15 y 29 años. Somos el mayor exportador de aguacate, tomate, papaya, guayaba, mango, cerveza, tequila. México es la cuna del chocolate y es uno de los principales exportadores a nivel mundial de café. También tenemos una riqueza cultural muy grande. 7 millones de mexicanos hablan lenguas indígenas. Somos el segundo país con más conocimiento en herbolaria y plantas medicinales. La Ciudad de México con más museos es la ciudad con más museos en el mundo. Somos el país número uno en América Latina, o en América, más no en América completo, con lugares declarados Patrimonio Mundial Natural. Tenemos 136 áreas naturales protegidas. Tenemos 27 sitios que son Patrimonio Cultural de la Humanidad. El 25% de la electricidad es producida por energías renovables. El 4% es el cuarto exportador de vehículos a nivel mundial. 24 millones de turistas vienen al año y a gozar de las playas, culturas, zonas arqueológicas, ciudades, música, comida, arte. Y de esos 124 millones, el 80% regresa. Y vienen también otros datos. Hasta el 2013, antes de la reforma energética, éramos el cuarto país productor de petróleo a nivel mundial. Somos el primer lugar al mundial en producción de plata, con 189 y medio millones de onzas en 2015. Y somos el doceavo lugar en producción de oro. En 2015 se produjeron 75 toneladas de oro. Y también una de las cosas que es alentadora y a la vez triste es que la cantidad de remesas que se reciben en dólares son 27 mil millones de dólares, 23 mil millones de dólares por año. El 98% viene de Estados Unidos. Y es triste porque pues eso se debe a que la gente tuvo que salir del país. Porque aquí no hay las condiciones. Y entonces nos preguntamos, y yo me pregunto como mexicana y mi opinión, si tenemos toda esta riqueza, ¿por qué el índice de pobreza es de 46.2%? En 2 años ha aumentado 2 millones el número de pobres, de 53.3 millones a 55.3 millones. Y pues la verdad que esto se debe pues principalmente al gobierno corrupto que tenemos y ladrón, porque a mí, yo me acuerdo cuando yo era pequeña, me enseñaron mi familia a amar a mi país y lo sigo amando. Sí. Y nos enseñaban toda la riqueza y todo, pero también veías en tu entorno que el trabajo de las personas era respetado.
Así es.
A los maestros se les veía como pues eran unos líderes donde el que los conocía. Eran nuestros maestros, no se tenía que, o sea, solo la gente así ya con mucho dinero tenía que pagar la escuela privada y la educación era gratuita. Uh-huh. El nivel de la educación también, no veías, o sea, sí, siempre ha habido corrupción, pero no a los niveles a como está ahorita. De este lugar de la plata, me estaba acordando, Carlos, hace tiempo decías que las mineras, ¿cuánto dejaban por hectárea en impuestos? ¿3 pesos?
No, por tonelada. Por tonelada. Por tonelada de oro, por ejemplo, pagaban 10, 15 pesos nada más. Entonces dices tú, es algo ilógico, irreal, ¿no? Que pase esto en México, pero...
Y en la cuestión del petróleo se han caído los precios a nivel mundial, pero de todos modos, ahorita con la reforma energética ni siquiera es posible saber qué se está produciendo porque traen un relajo. O sea, todo el gobierno nada más ha intentado ver qué saca. ¿Qué nos saca? Entonces, nosotros como mexicanos, yo me acuerdo, y es a lo que el sistema tiene miedo, yo recuerdo, que en el 2000, en 2 días se van a cumplir, ¿cuántos? 35, 6 años de lo terremoto, del 19,
En 1985.
La gente sin ningún liderazgo de ningún político, que se quedaron pasmados en el terremoto, la gente solita se unió, se solidarizaron unos con otros, hicieron rescates, cooperaron, y sin que nadie, y eso les dio mucho miedo al gobierno y cambió de táctica. ¿Y por qué no podemos unirnos ahora? Que ya dejemos de estar opinando por las redes sociales, salgamos, unámonos, ni siquiera que salga uno a marchar, júntate con tus vecinos y exige tus derechos, organízate. Eso es lo que tendríamos que hacer los mexicanos para seguir conservando, y los que nos vienen, como decía Manuel, que no se diga que nosotros no hicimos nada por dejar de menos un país mejor que como lo encontramos, ¿no?
Sí, porque desafortunadamente en esta definición que doy, que para mí es riqueza que inspira, tristemente, ajá, como dice un comunicador que conozco, también inspira a saquear, sí, también inspira a robar. ¿Por qué? Porque es tanta riqueza que dicen, pues si tenemos todo esto, y en vez de que vean a echar adelante al país con toda esa riqueza, ¿qué hacen? Es decir, no, pues para que yo me haga rico voy a explotar todo esto para mi beneficio. ¿Sí? Siendo que debería ser para beneficio de todos, ¿no, Manuel?
No,
así es, sin duda alguna, Ana Lidia. Y yo creo que tocas ahí un punto bien importante. Yo estoy seguro, y no es ni nacionalismo ni chauvinismo, que México es el país más rico del mundo.
Sí.
Y por lo mismo, tristemente diría cierto comunicador que yo también conozco, por esa razón es que ha sido saqueado históricamente.
También.
Si nos acordamos, por ejemplo, del libro de Rius, La Eterna Conquista de México, La Interminable Conquista de México, perdón, ahí lo refleja muy bien. Primero vienen los españoles a llevarse el oro, a llevarse la plata. Luego viene el arrebato de más de la mitad de nuestro territorio por los gringos. Luego viene el imperio de Maximiliano, los franceses. Y luego, como bien dice Ángeles, vienen los gobiernos más corruptos y las políticas neoliberales para continuar saqueando a México. Y a pesar de eso, México sigue teniendo muchísimos recursos.
Exactamente.
O sea, ha dado para que lo saqueen por más de 500 años.
Exacto.
Y sigue teniendo riqueza de recursos. Y entonces, que la verdad que qué ganas y qué, y por eso lo estamos haciendo, que las cosas cambien más pronto que tarde, ¿no? Antes de que de plano nos dejen porque no hay, llevamos 500 años, pero no hay país que resista el saqueo que se está dando ahora por gente que se dice mexicana, pero que no ama al país. Sí. No ama al país, no. Sí, sí, yo, por ejemplo, el copetudo, como dice Sergio, su único interés ha sido hacer negocio y pagar favores para hacerse de más y más y más. ¿Ustedes piensan que él o los de la oligarquía de verdad se consideren mexicanos?
No, porque así son 500 años, pero hace 500 años fue la inocencia, ¿sí? O las creencias religiosas que se tenían en ese momento, ¿no? Que no se tenía el conocimiento de que había más mundo, ¿no? Uh-huh. Y de repente llegaron estos cuates españoles montados en bestias y todo eso, y pues se deslumbraron, ¿no? De ahí que cambiaban el oro por espejos, ¿no? O sea, que dices tú, no, nada. ¿Por qué? Porque para el pueblo mexicano, azteca, maya de ese tiempo, pues no tenía valor, el valor que le daban los otros, ¿no? Sí, y ahora no hay esa inocencia, ¿sí? Ni esa ignorancia. Al contrario, ahora existe la avaricia, la corrupción, ¿sí? El quitarte tu historia, porque es lo que están haciendo ahora. Ya no hay otra cosa que vender, que entregar más que eso, tu cultura, ¿no? O sea, tristemente nos están regresando a tiempos que superamos en conjunto, como dices tú, que costó sangre, que costó lágrimas, ¿sí? Vidas de compatriotas, y ahora estamos dejando ir por el caño toda esa historia, esa realidad que nos heredaron.
Y nos orillan a tener que hacer esto.
Igual estábamos esperando que alguien preguntara de por qué
la bandera
de cabeza.
Igual más adelante, ya igual cuando nos conectemos con Jonathan, también hablaremos un poquito de eso.
Y me acordaba de lo que decías, ya así rapidísimo, porque ya vamos en tiempo. Me acordaba de lo que decía Fátima cuando estuvieron en el programa de los niños.
De los niños.
Es que ni en las escuelas ni en tu casa te están enseñando amor a México.
Exacto.
Tenemos que recuperar
esa materia del civismo, la cambiaron por otro tipo de situaciones, sí, que no son el amor a México.
Sí,
¿no?
Exactamente. Entonces, vamos a continuar, vamos a conectar con Jonathan como en unos 15-20 minutos, porque queremos pedirle al secretario general del Comité de Atizapán de Zaragoza, aquí presente, a Carlos Galindo Cano, que nos diera un posicionamiento acerca de la situación. Por todas las redes sociales, por todas las noticias, se está hablando del vestuario de una señora, que aquí Manuel le puso la pitufina, de una señora que ahora sale que es muy ahorradora y que, bueno. Entonces, ¿cuál es la posición del Comité Ejecutivo Municipal de Morena, Carlos? Bueno, en este asunto.
Bueno, por el momento lo que tenemos que hacer, lo que se está haciendo por parte del comité en las redes sociales, pues es nada más la denuncia, ¿no? Que la gente realmente se entere de lo que está pasando en su municipio, porque es grave que esta señora, Ana Valderas, esté actuando de esta manera, pero lo más grave es que no hay denuncia por parte del cabildo, de nadie, del comportamiento de esta señora, ¿no? O sea, ha habido un silencio sepulcral por parte de todos los regidores, y digo, todos los regidores.
Todo el cabildo,
¿sí? Que le ha votado a favor todo lo que ha pedido la señora, ¿sí? Nada, bueno, no ha habido una crítica, ¿sí? Creo que la única crítica que hubo, porque estoy leyendo ya las actas, ha sido por su mismo partido.
Así es.
¿Sí? De su mismo partido. Por la primera regidora y el segundo regidor.
Que es la hija del exalcalde Pedro Rodríguez.
Rodríguez y del tesorero, del anterior.
Tesorero de Pedro Rodríguez.
De Pedro Rodríguez, ¿no? Entonces, ahí está lo triste, ¿no? Que se está viendo. Y como dices y comentas, Ángeles, ¿no? En la primera rueda de prensa donde es cuestionada, primero alega la señora que ella es austera, ¿no? Que toda la semana anda de botas y de chaleco y de playerita.
Eso fue en campaña.
Sí, no, también lo dijo, bueno, sí, pero también lo dijo ahora como defensa, ¿no?
Uh-huh.
Y que solo en eventos se viste bien. Y luego lo peor, viene otro cuestionamiento en otra rueda de prensa, y ahora hasta dice abiertamente que hace uso de la piratería, ¿no? Y pues entonces dices, ¿en dónde estamos? Entonces el comité municipal en Atizapán de Zaragoza, ¿sí? El comité y las comisiones, ¿no? Porque digo, se sabe que ahorita en todo el Estado de México, y creo que en todo el país, todos los comités que fueron creados hace 3 años, o un poco más de 3 años ya, pues por lo mismo de los comicios y todo esto internos del partido, pues no están al 100. Entonces en Atizapán, a la ausencia de los secretarios, se han creado varias comisiones. Entonces, una secretaría como la general, apoyado por las comisiones, pues es lo que hemos estado haciendo, ¿no? La denuncia en la información, romper el cerco informativo, ¿sí? Porque lógico, está comprado. Algo por ahí turbio también tiene que ver, porque, digo, hablando así de refile, pues yo creo que si vamos a ver a Denise a Tlane, no es muy diferente.
Ajá,
a lo que está pasando en Atizapán, ¿no? Entonces es raro que ahorita Reforma le haya puesto tanta atención a Atizapán, ¿no? Por ahí debe de haber algo oculto. Y ahora, si me recuerdas el nombre del secretario de gobierno,
Jesús Mendoza, alias El Ganso.
Exacto, alias El Gancito. Ahora, también en las redes sociales explota esto de que fue grabado aceptando moche, ¿no? Ahí se habla hasta de 150,000 pesos, Sergio, ¿no? Por una licencia. de funcionamiento. Ajá. Ajá. Que es lo que está ahorita aquí en Atizapán pasando por todos lados.
Sí, 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 ¿no? Exactamente es lo que te iba a decir. Hay una sesión de cabildos, no sé, a lo mejor Manuel la recuerda, las que yo leí, que donde se aprobaron bares, restaurantes y bares. Exacto. Y eso. Ahí todos sabemos que muchos de los permisos de esto pues se hacen con moche. Y todo, seguimos insistiendo, todo, así con mayúsculas, todo el cabildo votó a favor.
Exactamente.
Eso también hay que tomar en cuenta. Y la opinión es que el cabildo es cómplice.
Claro,
claro. Totalmente. Deberían cómplice. Estar fiscalizando.
Así es.
Y sobre todo los de oposición.
Entre comillas.
Sí. Entonces, seguimos hablando, me imagino que Manuel con sus temas va a seguir hablando de lo mismo, del mismo tema.
Vamos a darle continuidad, Ángeles, a lo que está comentando Carlos, nada más para complementar. Él hacía una reflexión ahorita, decía, pues, ya para que el Reforma haya caído con una nota tan fuerte, ¿qué podría estar pasando? Yo creo, no tengo yo pruebas, pero pues ahora sí, como dicen, a ojo de buen cubero, y por la experiencia en los medios de aquí del Estado de México, todo indica para mí que hay fuego amigo entre los azules, entre el partido de los pitufos.
Sí.
Por ahí corre información de que la presidenta municipal pues ya está bronqueada con el líder panista que la apoyó mucho, que fue Ulises Ramírez, actual diputado federal y líder de un mítico llamado Grupo Tlanepantla, que es el que movió las aguas en ese partido aquí en el Estado de México durante mucho tiempo, y que yo creo que sigue moviendo las aguas, a pesar de que llega a la presidencia del Comité Estatal Víctor Hugo Sondón, que fue diputado federal también, y que fue apoyado prácticamente por todos los grupos internos del PAN, los afines y no afines a Ulises Ramírez, pero había más, diría yo, que había más gente de Ulises Ramírez, el mismo Víctor Hugo Sondón es gente de Ulises. Entonces, todo indica que por ahí ya hubo una ruptura, y que entonces esta ruptura pues está llevando a que le esté cayendo el fuego amigo a, ¿cómo dices tú, Ángeles? A doña...
Doña Pitufina.
Sí, que bueno, ya se hizo viral el apodo, ¿no? Porque...
Sí. ese lo empezó a hacer nuestra compañera Ixtla.
Ah, sí, hay que aclarar, yo no soy el autor, ¿eh?
La autora es Ixtla.
Sí. En segundo lugar, Carlos también hablaba de una rueda de prensa. Una rueda de prensa que se dio en el Centro Cultural Luis Nishizawa, que está en la zona Esmeralda del municipio de Atizapán.
Seguro ahí vive la señora, ¿no? La zona Esmeralda. También habría que ver más allá parte del vestuario. Perdón, Manuel, te interrumpí.
No, bueno, es importante. Fíjate que eso me hizo recordar algo, Ángeles, porque ella también habló de que le están afectando a su vida privada, porque hay vehículos sospechosos que están rondando su domicilio, que van y que toman video, van y toman fotografías. Entonces, pues ahora resulta que ella es la víctima, es la, sí, es la perseguida, ¿no? Y también mencionó que ella es como muchas mujeres mexicanas, es una fanática
de perseguir de
ir a hacer compras en tiendas donde hay liquidaciones, donde hay grandes ofertas.
Ah.
Ajá. Por un lado, por otro, porque también dice que su esposo trabaja en Estados Unidos y que está muy bien colocado en una empresa importante, y pues entonces le manda de allá cosas de primera calidad, vestidos
en bajo costo,
entonces dice...
Yo me lo imagino con por su lo paca, tanto, ¿no?
Yo se siente tristeza porque dice uno, bueno, caray, yo creí que un alcalde ganaba lo bastante bien, tenía un sueldo bastante decoroso, que le estamos pagando, por cierto, todos los ciudadanos, como para hacerte a la idea de que pues no le alcanza para vestirse bien y tiene que recurrir a comprar en tiendas donde hay liquidaciones, en que su familia le regale cosas, en que su esposo le tenga que mandar la ropa de Estados Unidos.
Órale. Exactamente. No, y tocando así de refile, nada más lo de Estados Unidos de su esposo. O sea, habría que investigar en qué empresa está, porque recordemos que todo el panismo, Georgina, que es el Felipe Calderón y todo, pues a cambio de haber votado la reforma energética, sí, pues recibieron sus premios con trabajos en la diferente, ellos en Iberdrola. ¿sí? Y recordemos que Ana Valderas, estando como diputada estatal, fue la que leyó, ¿sí?, la reforma, bueno, la petición para aprobar la reforma energética en el Estado de México, en el, ¿sí?, en el Congreso del Estado de México. Ella fue. Entonces, ¿a cambio de qué, Manolo? ¿No?
Exactamente.
Pues hay que deberíamos de investigar en qué empresa tan buena estará su esposo en Estados Unidos, ¿sí?, que le manda su ropita en oferta, ¿no? Porque no creo que esté recogiendo algodón.
Pues no,
no, ¿verdad?
Piscando algodón.
Sí,
no,
¿verdad?
Creo,
sí,
no creo.
Muchos de nuestros connacionales, sí, ¿no? O volteando hamburguesas en un en una cadena de hamburguesas, de McDonald's.
De McAlgo, ¿no?
Sí, de McAlgo. Aún así nosotros conocemos gente en que trabaja para empresas bien importantes, gente muy cercana a nosotros, con los mejores puestos, así, casi como representante a nivel Latinoamérica de esa empresa.
Sí.
Y yo no veo que le alcance para tener un, para tener a, ni él mismo, un vestuario de
casi 100 mil pesos.
100 mil pesos diarios. Y aún no he visto que la señora repita un vestuario.
Exactamente.
Ah, Carlos, y otro tema también.
Esas cosas, ¿no?
En la rueda de prensa que tú haces mención, ahí la reportera del diario Reforma, Iris Velázquez, uh-huh, que fue la que publicó la nota, cuestiona a la presidenta municipal y le pregunta: alcaldesa, también hay otro tema. Hay una camioneta valuada en 1,000,000 pesos, una camioneta Yukon blanca. Esa camioneta no tiene los impuestos pagados. Entonces,
ni las tenencias.
Ni las tenencias. Entonces, yo quisiera que diera usted un posicionamiento al respecto. Bueno, el hecho es que ni la peló.
Ah, sí, de eso no hablo.
Y ya había personalizado el tema, porque cada vez que ella hacía uso de la palabra en esa rueda de prensa, decía: mira, Iris, y ¿sabes qué, Iris? Y fíjate, Iris. Entonces, el tema era personal. Era personal con la reportera del Reforma.
¿No fue la que insultó?
Sí, sí, y también le dijo la reportera del Reforma: ¿y usted por qué insulta a la prensa?
Sí.
No tuvo respuesta tampoco.
Claro, ¿no? Hasta se burló porque estaba grabada en video.
Ajá. Sí, 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 se hizo viral. Y el reloj, ese no lo explicó. El reloj de 1,000,000 pesos.
Vaya, no, sí lo explicó, sí lo explicó,
es
pero...
Es una bisutería barata que dice, sí, que es piratería.
Dijo,
son clones.
Son como clones, ¿no? Por ahí brincó una reportera de otro medio que le dice, ahí en la rueda de prensa: oiga, presidenta, pero pues que no es un delito traer cosas piratas.
Claro.
Y entonces mucha gente hasta escondió sus brazos, ¿no? Porque traían, y me incluyo, ¿no? Traía por ahí una réplica de un reloj Puma y dije: ah, caray, no me vaya a caer ahí la justicia. La
sí, no, digo, de veras que es triste lo que pasa en el municipio, pero vuelvo a repetir, algo hay aquí, porque esto que está pasando en Atizapán, o sea, vas a cualquier municipio, vas aquí a Cuautitlán con Víctor Estrada, vas a Tlalnepantla con Denise Ugalde, vas a Naucalpan con
Edgar Olvera,
y todos y están todos igual, tienen... o peor.
Claro.
Yo el día que fui a Naucalpan, sí, un saludo a nuestro regidor Darío, por allá, que ese sí realmente es un regidor de oposición, un saludo fraterno a ese regidor, la verdad.
Él sabe servir, Ignacio Piliado,
Antonio Zavala,
Hugo,
Héctor Hugo Álvarez.
Todos ellos son realmente ejemplos, pero bueno, fui a Naucalpan y vi de lejos a este señor, ¿no? Y oye, y se le caía la mano con el reloj que traía, ¿sí? O sea, dices, no manches, si era un reloj de esta marca italiana, ¿cómo se llama? ¿Bertini? Bueno, de la Fuerza Aérea Italiana.
No sabemos, ni siquiera.
No, mano, o sea.
Ni siquiera.
Ni siquiera, son relojes arriba de 2,000,000 pesos, como en su momento Quirós, el expresidente.
César Camacho Quirós.
No manches, cuando se le cuestionó también por los relojes que traía, pues así es, o sea, toda la clase política actual en México está totalmente infectada de eso, o sea, de entre mejor te vistas, mejor calidad tienes, mejor educación, y eso no te lo da, la ropa no te da la educación ni la preparación para poder gobernar y administrar un país.
Ni te va a dar la calidad moral tampoco, ¿no?
Exactamente.
Así te vistas como te vistas.
Exactamente. Tomemos el tema de...
Antes de pasar al otro tema, Carlos, ya para redondear este, yo sí quería decirlo porque me parece importante. Tampoco puedes tener la piel tan sensible, ¿no? Como para sentirte tan tan aludido, porque digo, la señora hasta escurrió ahí unas lágrimas en esa rueda de prensa. Y yo me pregunto si Andrés Manuel se la pasa dando ruedas de prensa cada vez que sacan algo, que porque los tenis de su hijo, que por esto, que por el otro, y tantas cosas que han dicho de él y las que seguirán diciendo, ¿no?
Sí, sí.
Y yo me pregunto si Andrés Manuel se la vive en ruedas de prensa aclarando, y que se le salgan las lágrimas por lo que han dicho otros partidos políticos acerca de él.
No, pues no, olvídate, si Andrés Manuel no viviría así de fácil, o ya se hubiera retirado, mejor, de todas las injurias que le
pues
levantan.
Aquí en el chat del Face dice Guerrero Azteca, a ver qué dice Anaya de su alcaldesa, tanto que habla de la corrupción.
Sí. Es que eso es lo que tienen ellos, ¿no? Es un partido de la doble moral, porque ellos dicen, nosotros luchamos contra la corrupción, y si algo caracteriza a Acción Nacional, es un partido que va por la transparencia, pero ¿dónde está?
Bueno, y dice JS San Juan, es que es sencilla.
Sencillita
y carismática la señora.
Bueno, hablando de Anaya, vayamos con lo de
Enrique Ochoa. Sí, Carlos, como a mí me encantó, la verdad, en lugar de que me diera coraje, me encantó, ¿no? Porque ahora ya se inventó eso el líder nacional del tricolor, diciendo que ahora ya está el reto PRI, ¿no? Y que el reto PRI es que ahora está pidiendo un espacio para debatir con Andrés Manuel.
Ah, sí.
Ajá. Y bueno, entonces es donde te preguntas, ¿qué pasó con los que decían que a la cabeza de las encuestas iba la señora Zavala?
Es lo que dice aquí Luis Jiménez. ¿No? Alerta, ahora nos van a querer imponer a Margarita Zavala, gobierno calderonista, corrupto, asesino y represor.
Saludo a Luis Jiménez, valente.
Pero entonces, bueno, te preguntas, si se supone que la señora Zavala va arriba en las encuestas, en las intenciones de voto para el 2018, entonces, ¿por qué ahora le urge tanto al señor Ochoa debatir con Andrés Manuel?
Sí.
¿No? ¿Tú cómo ves eso, Carlos?
No, pues es de risa, ¿no? Es de risa, o sea, como un priista hablando de austeridad, ¿no? Cuando en su 3-3, o sea, lo que pone, pues son más de 50 o 500 carros, no sé qué marca. Bueno, y se enojan porque hay una persona que no actúa como ellos, ¿sí? Ese es su malestar, que no lo pueden creer que exista un político, ¿sí? Que se dedica a hacer política real y que no tenga lo que ellos tienen. O sea, dices tú, pues, ahí se ve. Desde ahí, o sea, ¿por qué le lanzas un reto a una persona que no se considera tu igual o no actúa igual? No, mano, pues estás mal.
Más que un reto, es una invitación a que haga lo mismo que ellos, ¿no?
Exactamente.
Te invitamos a que también robes, te invitamos a que seas corrupto, sí. Te invita para que no te salgas del costal de lo que somos todos los políticos, ahí, ¿no?
Parejos, que esté parejo el tiro, ¿no?
Exactamente. Sí. Sí, ¿no? Y ha habido muchas personas que han hecho carrera política real. ¿Sí? Y no han tenido la necesidad de tener todo lo que tiene estos señores, ¿no? Porque si vas a la 3-3 de todos los presidentes de los diferentes partidos, están igual.
Pues ahí está, por ejemplo, el caso de Rubiel, ¿no? Rubiel, cuando presentó su 3-3 y también quiso buscar el impacto mediático, dice, yo no tengo más que una cuenta con 500 mil pesos en el banco, una camioneta y dos hijos que mantener.
Sí,
entonces ahora resulta que Rubiel es el gobernador más pobre de todo el país.
Uh-huh. Sí.
No hay otro gobernador que tenga menos dinero que él, ¿no? También así como que dices, híjole, déjame buscar el Kleenex y déjame ver si por ahí hacemos la vaca para ayudarle al señor, ¿no?
Sí, no, porque está jodido, ¿no?
Manuel, traes otro tema, 2 minutitos, porque ya vamos a conectarnos con el invitado. Y recordamos que estamos por... en el programa R4 Atizapán, sí. Por lo Radio pueden escuchar AMLO. En radioamlo.org. Y dos minutitos, Manuel.
Pues mira, Ángeles, tiempo? Yo creo que ya a otro tema ya no iría yo, sino más bien me gustaría que redondeáramos entre todos estas ideas de uno de lo de Atizapán, qué conclusión podríamos sacar, y dos, con relación a las declaraciones del señor Ochoa, que pues yo lo veo también muy desesperado, ¿no? Aquel que está pidiendo debate es porque pues no le alcanza lo que tiene para poder, pero
tendría que pedir
para poder
debate
ganar
con su igual, no con el máximo representante de la izquierda en México. Uh-huh. O sea, López Obrador tendría que, como verdadera oposición, tendría que debatir con Peña Nieto.
Claro. Con Salinas.
No, con el jefe,
Salinas.
Con el innombrable, ¿no? ¿Cuál sería tu conclusión, Carlos?
Mira, mi conclusión en Atizapán es de que le mando a la militancia de Atizapán de Zaragoza, de Morena, que entre todos hagamos viral esto, ¿no? De Atizapán. Ahora tenemos esa oportunidad, ¿no? De hacerlo viral, ¿sí? Que la gente se dé cuenta de lo que está pasando en nuestro cabildo. Y de lo de Ochoa, pues que ni se preocupe, la verdad, la gente, ¿sí? Es desesperación, quieren atención y quieren robarla del que la tiene, ¿sí? Porque los focos y los reflectores están sobre Andrés, todo lo que dice Andrés, ¿no? Ahora su grito que hizo en Texcoco, la verdad, lo que habló acerca del aeropuerto fue contundente, la información que dio, ¿sí? Del gasto que quiere hacer y de la manera que Andrés o que Morena ha presentado un proyecto alterno, ¿sí? Al del gobierno, al oficial, se puede decir, donde se gasta menos de la mitad de lo que quiere gastar el gobierno actual, ¿sí? Y con mejor funcionamiento del que hay, ¿no?
¿Cuál sería tu conclusión, Amelie?
Yo, más que concluir, quiero leer esto que dice Magdalena Barco en el chat del Face. Señoras y señores, nosotros tenemos el cambio para que acabe este mal gobierno que no está que nos está acabando, y sí hay que preocuparse. Como ciudadanos, el cambio está en nuestras manos. No hay más que seguir luchando y no rendirse. Yo creo que ahí Magdalena Barco tiene toda la razón. Nosotros somos los que tenemos que hacer el cambio y pues tratar de que todo esto, ya no quejarnos, más bien tomar acciones, ¿no? O sea, no me voy a quejar. ¿Qué tengo que hacer para que cambien las cosas?
Así es. Yo de rápido, pues, se me pasaba decir que en esa rueda de prensa estuvo acompañando a la presidenta de Atizapán, el líder estatal de Acción Nacional, Víctor Hugo Sondón, y eso también se prestó malas interpretaciones, sí. Porque está en horario de trabajo y se hace acompañar del líder estatal de su partido, entonces pues, hubo quienes le dijeron ya directamente a Víctor Hugo Sondón: señor, usted está ya partidizando un asunto que es meramente de gobierno.
Sí.
Y lo de Ochoa, pues ya lo dije, ¿no? Total desesperación. Sergio, ¿qué concluirías de estos dos temas?
De todo lo que se habló. No, pues es el PRIAN, es que hay que recordar.
¿PRIAN RD?
El PRIAN RD, o lo conocí. Son la misma mafia, y eso es a lo que se va a enfrentar Morena en el 2017 aquí en el Estado de México, y en el 2018 hacia la presidencia de la República.
Entonces ahorita, Ana Lilia, ¿qué te parece? Ya estamos conectados con Jonathan, pero hay que saludar a la sala de conversación. Y Sergio, ¿tienes algunos? O Ana Lilia los tiene más a la mano, ¿no?
Chico,
algunas personas que nos están viendo por Facebook.
Sí, tenemos a Roberta García, al Cruz, Nico Ortiz.
Saludo, Nico, allá Tlanepantla.
Es que sabes que se me está saliendo ya. Salió, pero en la sala de conversaciones también del chat de Radio A, que también tenemos aquí chat. Tenemos problemas técnicos.
Ay, un saludo a Rosario.
A Rosario Salazar.
Que ahorita, claro, de hecho, la voy a saludar porque gracias a ella nos hizo el contacto con Jonathan.
Sí.
Ella nos hizo el favor de hacernos el contacto con Jonathan Ruiz. Y un saludo, Rosario, un abrazo. Y un saludo muy grande a Linge Varguitas.
Al Cuasi, a Hernán de Palomea, toda la gente de
Elisa Mejía, que no pudimos acompañarla ayer en esta antier que hizo esta cena para ayudar a las mujeres violentadas, pero que sabemos que quienes lo hicieron fue con toda la intención de ayudar, ¿no? Y pues, no todos pudimos acompañarla.
Sí.
Bueno, entonces vamos a saludar a...
A ver si primero vamos a probar. Vemos muy bien allá. Ay, perdón. Vemos muy bien, Jonathan.
Fernando.
No sé si tú sí.
Nos... Ah, okay. ¿Nos escuchas bien?
Sí, se escucha clarito.
Ah, ok. Entonces, voy a presentar a nuestro invitado de lujo, de veras. Es un joven muy talentoso. Es oriundo de Ciudad Nezahualcóyotl. Lo voy a leer como está descrito en su libro, inversamente. Es oriundo de Ciudad Nezahualcóyotl, un breve mito del Estado de México, allá donde el polvo emergió entre el aullido trascendental de la esperanza. Así, un 4 de abril de 1988 dio su primer respiro en estas tierras, emergió, perduró y creció entre sus calles, entre las esperanzas del progreso y una cultura que bien lo influyeron desde pequeño. En la fascinación de lo mitológico, lo ancestral, lo poético, en la irreverente necesidad de luchar por un mejor país, sus primeros brotes a los 17 años, su vocación plena hacia las letras y su formidable acercamiento al grupo literario Poetas en Construcción, donde con el remolino de la filosofía, la bohemia, el conocimiento y la propagación de la mexicanidad, comienzan a germinar lo que ahora empiezan a aparecer pequeñas flores en la primavera más desorbitada. Jonathan Ruiz, sus ponencias y sus actividades, ponencias y publicaciones. Tiene la publicación del poemario, del que vamos a hablar mucho en este programa también, Inversamente, en 2015. Ha participado en antologías desde 1906 a 2015. Una de ellas es La Poesía, un arma cargada de futuro, en 2006, Poesía Mexicana, en 2009, Semilla Desnuda, en 2010, Escarabajos de Arena, en 2011. Es articulista en revistas de cultura política y social, como son Más de 131, Hashtag, Revolución 3.0 y Tercera Vía. Ha sido ponente invitado en diversos foros nacionales e internacionales, como son Movimientos Sociopolíticos en México, fue en Guatemala en 2015, La Juventud de Nuestros Tiempos, aquí en México en 2014, El Agua como un Sistema Político, en Xochicuautla en 2013, y México Visto desde Fueras, en Chicago en 2013. Ha participado en la Feria del Libro Internacional de Nezahualcóyotl en 2013, 2014 y 2015. Ha hecho aportaciones a investigaciones académicas desde 2013 con el doctor Roberto González Villarreal. Ha impartido cursos de literatura, español, lectura y creación en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México y en el Distrito Federal. Y también yo ahí añadiría, Jonathan, que también trabajas mucho con niños, enseñándoles poesía y la cultura como una forma de salida, ¿no?, a los problemas. Ha participado en constantes festivales culturales y ferias de libros dentro de la República Mexicana. Ha dado entrevistas en diversas radiodifusoras y medios independientes y virtuales. En Pájaro Político en San Francisco, California, Estados Unidos. En Radio Nesa, en La Jornada, en El Independiente y recientemente en De Poesía Morena y Algo Más con Rosario Salazar y Observatorio de H con Elisa Mejía. Ha sido Premio Municipal de Poesía Rey Poeta Nezahualcóyotl 2005, Premio Estatal de Poesía, Poesía Media Superior 2006 y a reconocimiento por trayectoria en la Feria Internacional del Libro 2014. Eso es lo que está aquí, pero eso ya fue hace tiempo, ¿no, Jonathan?
Ya, falta renovar ese pequeño currículum para agregarle dos que tres cosas que se han logrado en estos últimos años.
Sí, algún ejemplo, bueno, yo aquí le añadí lo de las entrevistas, que a nosotros se nos hace importante porque es en la misma radiodifusora que nos transmite, pero sí me gustaría, bueno, lo primero, hablar de que tu libro también ha sido invitado a ir a Europa. antes de hacerte ya las preguntas que vamos a hacerte acerca de México y que nos leas algunos poemas, que nos platicaras un poco de la visita que tienes próxima a Europa.
Ah, pues la primera noticia que tenemos es que el libro ya se está allá, cayó en la Tinol, una librería de Francia. Entonces la revisaron dos escritores, parte de la gente editorial de por allá, les agradó bastante y ya se empezó a traducir al francés. Tenemos ya 9-10 poemas traducidos al francés, de lo mismo que los temas, la dinámica, la semántica del libro gustó bastante ya. Entonces eso es algo de lo que se tiene que añadir un poco. Pero también el proyecto que se viene trabajando desde hace un año, ¿no? Comentaba con mi amiga Rose, que está estudiando ella un doctorado en Marsella, Francia. Entonces, en algún momento le mando el libro y me dice, oye, está muy chido, me late bastante. Y entre broma y una cosa así, decía, ¿y por qué no te caigo para allá? Entonces ella me dice, pues va, vamos a armarlo. Yo le digo, pues órale, y entonces empezamos con Marsella, mandamos el proyecto, explicamos un poco de qué se trata, la dinámica de lo que pensamos que tenemos que hacer allá con el libro, pero surge también Madrid, que tenemos otro amigo para allá, le planteamos el proyecto y nos dice, oye, está muy chido, vénganse también para acá. Y de ahí se fue haciendo, de tener nada más Francia, logramos tener ya Madrid, Bélgica, que nos espera también por allá, Holanda, que estamos buscando el contacto, y Berlín, que es donde ya estamos buscando también respuesta para que se presente el libro allá. Pero no solamente se presente el libro, sino también se van a dar algunas conferencias o ponencias de la multiculturalidad en ESA y las resistencias en México. O sea que la poesía, decíamos en algún momento, la poesía no solo embellece, sino también es contestataria en algún momento. Entonces, se va a tratar de realizar ahí foros, ponencias de la multiculturalidad en ESA, pero también todo este entorno de lucha y de la situación política y social de México en su momento.
Sí, y en ese aspecto, sí, la poesía también es un instrumento de lucha, y tú en realidad lo has hecho. Y entonces, te preguntaría, vamos a empezar desde el inicio, ahorita. ¿Desde cuándo empezaste a escribir, Jonathan?
Yo me acuerdo que a los 16 años ya traía una cosquilla de empezar a hacer algo diferente, decía yo en ese momento, tenía 16 años, entraba a la preparatoria, tenía un año en la preparatoria y empecé a leer a Marx, a los hermanos Flores Magón, a Engels. Recuerdo que iba con mi abuelita y leía el manifiesto del Partido Comunista, lo compré en 5 pesos, y eso fue un detonante, ¿no? Tal vez la cosquilla que yo traté de luchar, de lograr un mejor país, pues estalló con ese libro, tal vez. Y a los 17 años, cuando agarro un papel y le empiezo a escribir al sol, ¿no? En ese momento recuerdo que estaba en la sala con mi tía y escribo un poema al sol, y de pronto se los enseño, ¿no? Y pues me tiraron de a loco, que este cuate está en sus chairas mentales, como siempre, yo creo que ya me conocía, y no tomaron como que muy en serio ese nuevo rol que iba a tomar. Y entonces cuando empiezo a escribir, hasta los 17 años, le escribo un poema al sol. Posteriormente, voy caminando, voy a la escuela, y veo un letrero que dice Premio Municipal de Poesía del Poeta Nezahualcóyotl. Y pues, sin querer, empiezo a escribir un poema que se llama Batalla Sin Fin, de 5 hojas, y es cuando digo, bueno, pues lo voy a llevar a ver qué sale. Y entonces lo llevé, y al mes me habla, ¿no? Es que te tienes que presentar con estos güeyes del PRD que ven en el país también. Entonces dije, bueno, hay que ir y hay que decirle sus cosas en la cara. Fuimos, y de ahí el profe, Porfirio García Trejo, uno de los fundadores de Poetas en Construcción, recibe al igual un premio, me invita al grupo, y cuando yo entro al grupo, pues ahí ya decido claramente que ahí debo de estar y que ahí debo de terminar poesía.
¿Y tú recomendarías a niños Lo que pasa es que sí, hemos recibido alguna inquietud hablando de ti, del grupo literario este Poetas en Construcción, de niños o adolescentes que quieren escribir, pero como que nuestro país sí necesita, si en cada municipio hubiera un grupo como este, pues sería una... ayudaría mucho, ¿no? ¿O qué opinas tú?
Pues ayuda bastante, porque yo recuerdo que se me acerca el profe y éramos tres premiados, y me dice, a los tres, pues los invito al grupo para que vayan, si escriben, ahí tengan un espacio donde interactuar con gente, con escritores, y qué mejor que de Nesa. Y yo me acuerdo que yo solamente fui, y fue tan importante ir que era el más joven del grupo. Yo entré al grupo a los 17 años, ¿no? Entonces imagínate, a los 17 años que alguien interactúe con escritores de ese bajaje, como Porfirio García Trejo, Cuitláhuac Macías, Julio Vulcano, Francisco Vázquez, son filósofos, maestros, músicos, cantantes, artistas. Entonces fue tan importante que ahí empezó el remolino. Yo decía en algún momento, en algunas presentaciones, cuando voy con los jóvenes, decía qué tan importante es acercarse a ese tipo de personas que te abren, tú como esponja absorbes todo el conocimiento de ellos, toda la experiencia, todas las palabras, todo lo que se dice en una reunión es muy importante. Imagínate que todos tuviéramos la posibilidad a los 17 años de encontrar escritores o poetas de ese nivel.
Sí, exactamente, exactamente. Te voy a preguntar algo, Sergio.
Entonces, en resumidas cuentas, Jonathan, ¿a ti qué te motivó? ¿Cuál fue tu motor? ¿Qué te motivó para empezar a ahora sí que tu vida tomara este rumbo de la creación literaria?
Ya desde antes, yo creo que desde la secundaria ya traía como esa chispa de querer hacer algo diferente. Cuando entro a la prepa, nos tocó una prepa popular que venía surgiendo de una creación de lucha, ¿no? Entonces te envuelves de ese panorama político-social que se vivía en la escuela, y entonces yo decía, hay que hacer algo más. Entonces empezaba a escribir, pero pues claro, no te, a lo mejor ahorita me falta mucho, pero en ese tiempo me faltaba más. Y dije, no, si quiero dedicarme a esto de luchar un poco por los que menos tienen, que empezamos desde la familia, pues entonces encontré como una facilidad en la escritura un poco, ¿no? De ganar ideas, de escribir poesía, pero no dejando de ser contestataria, idealista, etcétera. Y entonces yo creo que lo que me motivó fue esa injusticia que se vive desde la casa, que ves tú desde pequeño, hasta ese envolvimiento con las luchas sociales ya después de los 15, 16 años.
Ah, okay. Perfecto. Oye, Jonathan.
Carlos Galindo. Carlos te va a preguntar también sí. Alguna cosa.
Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Jonathan, buen día. Oye, Jonathan, y digo, aparte de ser escritor, aparte de hacer todo esto que mencionas, ¿qué otras actividades realizas o tienes?
Por decirlo, aparte de los talleres de creación literaria, este libro especialmente, y nos ha tocado como ese reto, es llevarlo a los niños, ¿no? Llevarlo a los niños, lograr que ellos, alguna vez preguntaban, ¿pero por qué vas a una escuela primaria, no? Pues, ¿por qué no ir? Si ellos son los primeros que deben de tener el contacto con la literatura. De hecho, nos estamos tardando cuando solo creemos que de cierto nivel a cierto nivel de edad puedes haber un contacto con la poesía. También, por decirlo, ya he adentrado en esto, para el otro mes voy a dar un taller de creación literaria. Ya había tenido uno o dos anteriormente, ahora voy a dar un taller de creación literaria. Y ahora se viene el nuevo reto, que un amigo de la ENA me invitó a dar un taller de redacción en una clase que él tiene, ¿no? Entonces, y aparte de esas actividades, ahorita me he calmado un poco en lo del movimiento, que tenía un colectivo que está trabajando muy fuerte con la CFE, ya tiene rato que no trabajo con ellos, pero la idea es en algún momento volver a increpar en esas formas de lucha.
Es que te cuento, Jonathan, Carlos es...
Ajá.
miembro del del ESME en resistencia. Con esto de lo que contabas de la CFE, no es con la CFE, es contra la CFE, ¿no? El colectivo que estabas haciendo, que se llama así, a mí también me robó la CFE o algo así, ¿no? Ajá.
No, pues te felicito, ahí estamos para servirte también cualquier duda que tengas acerca del tema. Me imagino ahí está la NUE también.
Ajá, la NUE.
Exacto, que trabaja en ese sentido. Pero ahí estamos, Jonathan, la verdad.
Ahora, Ana Lilia te va también a hacer una pregunta. Te va a preguntar algo.
Hola, ¿qué tal, Jonathan? Yo soy Lilia. Un gusto tenerte aquí presente. Y porque estos medios hacen que estés aquí con nosotros. O sea, te sentimos aquí. Y me queda claro que eres una persona muy joven. Y me pregunto, ¿qué los jóvenes con en estos tiempos de caos, de toda esta situación que está pasando, cuál es su participación en la vida político-social?
Es muy importante. Hace tiempo, sin las redes era imposible tener una difusión mayor. Yo creo que de 2012 para acá se viene una revolución comunicacional que nos trae una nueva forma de organización, pero también los nuevos retos que como juventud que veníamos tramando. Decíamos, bueno, aquel que quiere un cambio debe de empezar a organizar desde adentro, ¿no? Desde abajo. Porque muchos piensan que hay que tomar el poder por el poder y va a pasar como el Palacio de Invierno, que todos toman el poder y no saben qué hacer con él. Entonces creo que la juventud debe de tomar nuevamente ese rol que tomó un poco en 2012 cuando se vino esto del movimiento y en algunos esfuerzos organizativos fuera del movimiento, etcétera. Y entonces debe de agarrar esa forma de empezar a coludir entre la sociedad y él y hacer este tipo de proyectos. Digo, yo, mi forma de luchar inmediata y la más próxima y a la que tengo mucho más fe es difundir la poesía, no solo mía, sino la de todos aquellos que se quieran acercar a la poesía. Y empezar desde abajo, ¿no? Desde los niños pequeños. Ahora, tomar en cuenta que la juventud no es un motín político, ¿no? Sí. Hay veces que tenemos la creencia de que llegar a un papel de izquierda, a un partido o a una organización de izquierda, nos va a ser mucho más revolucionario si nos encontramos que ahí la juventud se equivoca, se idealiza, se vuelve sectaria y no permite permearse de toda esta sociedad que necesita no concientizar, sino sensibilizarle y darle una opción de organización, ¿no? Pasó mucho que nosotros los jóvenes a veces vamos despavoridos buscando el éxito hacia el frente y no buscamos nuestras raíces, nuestro origen. Entonces una parte fundamental de los jóvenes en este momento de caos, y lo han hecho con las marchas que se han dado, pero falta ese punto donde debemos de entender que la organización va más allá de saber o no saber, de leer a Lenin, a Marx o a quien gusten, de tener un líder. Debe de ser una organización que venga desde abajo, ¿no? Como lo hicieron los zapatistas y que tienen su trabajo allá. Yo creo que en este momento los jóvenes lo que deben de hacer es el trabajo de calle, de a pie, y seguir escribiendo, si son comunicólogos, seguir entrevistando, etcétera, haciendo su trabajo cada quien, y en algún punto todos vamos a encontrar la flexión donde todos nos podamos unir, ahora sí, sin sectarismo, sin agandalle, sin odio, sin rencor, porque a veces, muchas veces, ese tipo de cosas, lamentablemente, no deja que podamos dar el siguiente paso.
Con una población de 31.4 millones de jóvenes en México, que nos comentaba Ángeles, es importante darnos cuenta que la mayoría son jóvenes, que son el futuro, y que lo que tú dices es real. Tenemos que tener jóvenes preparados. Nosotros los queremos invitar a nuestra escuela de formación política de Carlos Omelotzin, que supongo que tu colectivo se está preparando también en esa situación, ¿no? De lo que es la formación política.
Sí, nosotros decíamos el día martes, voy a presentar el libro en una universidad. Y es decirle a los chavos también que, bueno, en este tenor, decirle, todos podemos ser escritores. La escritura, el ser escritor, el ser poeta, no te conlleva una ley, todo lo contrario. Nosotros los poetas en el proceso creativo, creo yo, es en cualquier momento, no es en una situación específica. Y les reiterábamos, ¿de qué sirve que estemos teniendo más universitarios si los universitarios que salen de aquí en un supuesto preparados se olvidan de su papel histórico, ¿no? Uh-huh. Acordemos que en la UNAM ciertas luchas de educación se dieron a favor de que otros lucharon y desafortunadamente algunos no lograron terminar porque fueron cesados. Entonces decíamos, el proceso histórico de los jóvenes es que los consiguientes sigan luchando por los derechos que lograron ellos, entonces vamos a lograr los otros derechos que a nosotros nos corresponden, no que muchos salen de la universidad despavoridos y el éxito y la revolución que ellos quieren hacer, es decir, que han ido a los lugares que sus papás no han podido, por eso han logrado que el país sea mejor, o pueden abrir los restaurantes que sus papás no han podido abrir para entrar a comerse una cena, que a veces sabe peor, ¿no? Entonces, esa ideología del universitario que sale no debe de permear, salen despavoridos a unirse a las filas del honroso capital hambriento, ¿no? Entonces, eso es lo que decíamos, el proceso de lucha de los jóvenes es permanente, tenemos que pasar la estafeta, pero los que pasemos la estafeta, con nuestra preparación o nuestro enfoque, debemos de seguir otro camino para que ellos sigan el camino que nosotros vamos siguiendo.
El caos que estamos viviendo los inspira como jóvenes, ¿no?
El caos siempre ha sido una inspiración. Yo creo que uh-huh. Hay momentos fuertes como los que estamos viviendo, pero en este tipo de momentos es cuando sale la mejor energía de los jóvenes. Exacto. Yo veo algunos compañeros de algunos medios de comunicación que ellos también ya tienen su propio medio independiente, quienes están haciendo, los compas de más de 131 siguen trabajando en los documentales de los proyectos ambientales que afectan. O sea, dices tú, en este tipo de problemas es cuando la juventud saca la casta y lo está demostrando. Que no se vean es muy diferente porque no tienen la gran difusión, pero mínimamente están haciendo un trabajo de base, lo que se le conoce el trabajo de base, que será muy importante cuando todos querían ir a la revolución, pero no querían hacer el trabajo de base.
Claro, te agradezco mucho tus respuestas y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
No, al contrario, muchas gracias.
Manuel Guzmán, él es periodista, jefe de redacción de un periódico aquí de Atizapán, la entrevista. Él también quiere hacerte una pregunta.
Jonathan, buenos días.
Buenos días.
Mira, escuchando lo que estabas comentando ahorita, para contestar a lo que te decía Lilia, para ser un poco más preciso, me gustaría que dieras tu punto de vista si el poeta debe involucrarse en la lucha social. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahorita me vienen a la mente dos poetas, uno salvadoreño, Roque Dalton, y me viene a la cabeza Federico García Lorca, ambos pues tuvieron un final trágico, ¿no? Pero estuvieron involucrados en la lucha social. Esa sería una, y la otra, si nos pudieras platicar un poco de tus influencias, ¿quiénes son los poetas que más te han influenciado?
El poeta tiene, decía Neruda.
Neruda es otro de los...
Neruda.
Neruda.
Ajá. Decía Neruda, tengo un pacto de amor con la hermosura, pero tengo un pacto de sangre con mi pueblo. Y esa frase cataloga mucho lo que debe de ser la poesía en un país de México y en su momento en Chile, que vivió la dictadura, etcétera. Entonces, eso define cómo la poesía contestataria puede ir de la mano de la lucha social. Recordemos un poema bellísimo de Otto René, Vámonos patria a caminar, yo te acompaño, ¿no? Cuando la poesía se sensibiliza y va de la mano del pueblo, yo creo que es rotundamente cierto. Aunque también platicábamos en algún momento que la poesía política tiene su chiste, no es cualquier cosa, porque se puede volver panfletaria, ¿no? De hecho, en el libro, estudiándolo un poco más, dice, bueno, los jóvenes no se deben de regodear en la lírica a sí mismos, deben de proponer una situación política del país, ¿no? Deben politizar un poco su poesía, pero también deben de dar una poesía política de calidad que vaya acompañada con los mejores dolores del pueblo. Así sale México Aniquilado, pero también en una parte se vuelve panfletaria, y decíamos, pero alguien lo tiene que decir, porque ese es el arriesgue, ese es el dolor que trae el pueblo, y ese es el dolor mismo que se debe de plasmar entre las letras. Platicábamos, creo, con Rosario, que en otros procesos revolucionarios como Rusia, Cuba, van acompañados de grandes artistas, ¿no? Ahorita el asesinato de Víctor Jara en su momento, el 11 de septiembre, cuando los militares lo matan brutalmente en el estadio. Entonces, vemos que el arte, la cultura, siempre va acompañada de un proceso político revolucionario de cambio, ¿no? No hay proceso, no hay cambio si no está el arte y la cultura dentro del mismo, porque va acompañado, porque eso causa la mejor humanidad. Cuando estamos en el arte y la cultura, nos causa la mejor humanidad a todos. Y yo, cuando hablando ahora de los influenciadores, cuando empiezo a leer, yo a los 17 años leo 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Es mi primer contacto con la poesía, lo leo y me empiezo a enterar que este vato loco de Neruda lo escribe a los 17 años. Digo, órale, qué chido, ¿no? Escribe muy bien. Ya cuando empiezo, entro al grupo, mi primer contacto, con el segundo contacto es cuando me regalan un libro de poesía del viaje, que viene con poetas de Nesa, que es Porfirio, César, Francisco y Cuitlahua, y Santos Velázquez. Entonces, mis grandes influenciadores, los primeros yo creo que son entre Neruda, Porfirio García, Cuitlahua Macías, Francisco Vázquez y César Cedillo. Son los primeros que yo tengo contacto. Ya posteriormente, Huidobro, Baudelaire, Carlos Pellicer e indudablemente Jaime Sabines, ¿no? Como que dentro de los 10 más gustosos. Pero una parte importante que siempre recalco es que un joven de Nesa es influenciado por escritores, poetas de Ciudad de Nezahualcóyotl.
Sí. Y volviendo, y a propósito de poemas, Jonathan, que quisiéramos que nos leyeras alguno de los tuyos, porque entre la plática y eso, y estarte escuchando, se nos pasó y no hemos leído alguno de los tuyos. ¿Tienes alguno listo? A nosotros nos encantó que nos hiciste favor de darnos hace dos programas el de México Aniquilado. Ese está, es un poema estupendo. ¿Tienes alguno?
Lo volvemos a leer para que...
Sí,
recordar
sí,
viejos
sí,
tiempos.
Sí, para recordarnos, para recordar quién lo escribió.
México Aniquilado. Hay un México para todos, el de los pobres, los desamparados, los injustamente muertos, el de los abandonados y los despojados. Estamos de sobra, lo sabemos, cuando vamos escasos de futuro, colgándonos a cuentagota las alegrías ajenas, andando largas sombras de rabia. Somos un país que se desdibuja de tanta miseria, millones de individuos viviendo en la pobreza, otros más entre los límites de la desesperación y la mínima sobrevivencia, cifras extravagantes de desempleo, muertes, injusticia, y tanto llanto nos ahoga pausadamente como para no olvidar el origen de un México aniquilado. ¿En qué momento se nos fue el país? ¿En qué momento dejamos de solventar la sonrisa de nuestros niños? ¿A dónde vamos? ¿En las calles? ¿En el metro? ¿En el camión? Vamos deambulando, añorando y dejando la esclavitud de estos ojos que se han tomado un color amargo. Así es la vida diaria, donde todo transcurre entre la desesperación, el caos, la ira, el individualismo y esta forma que nos ha dejado llagas en la existencia. ¿Para qué tanto México si está en tan pocas manos? ¿Para qué tanto México si se desangra en nuestras manos? Nos han dejado las obras y de ellas hemos construido este país, esta identidad somnolienta, pero al fin un rasgo de identidad nos aferra al origen. Se nos acaba la esperanza lentamente como fragmentos descomunales de insomnio, vamos rebajándonos noche a noche en el sueño desprotegido de la mañana. Es mi país, tu país, el de todos, donde la miseria se puede medir por su indiferencia, por aquellas casas de ambiguo cartón, por la tertulia de los amantes desprotegidos, por la luna que cae a cuentagotas a los desamparados, o tal vez con mayor precisión, a los niños huérfanos del futuro. Ese es nuestro país, el que anda en los montes, en el campo despertando los amaneceres, surgiendo en los horizontes, el que llora con los desvalidos, el que anda con los desvaríos del abandono, el que surge y el apenas comenzar a levantarse, pareciera que se encierra en su propio delirio, tal vez me equivoco, tal vez ya no hay un México para todos, tal vez la historia comienza a cobrarnos las indiferencias, tal vez, con justa razón, debemos llamarnos desposeídos de nuestro propio país, de nuestra propia tierra. México aniquilado.
Oh, bueno, aquí amerita un aplauso, pero
sí. Ah. No. De hecho, ese
les propongo ahí. Sí.
Allá los de Francia, gente de allá, y ese es el que se tradució primeramente al francés, ¿no? Ahí me hacían unas preguntas de contenido, ¿no? Algunas cosas que decían, ¿qué significa esto? Porque lo manejas con tanto dolor que sí, pareciera que se... Sí. Y cosas así.
Sí, Mardoño Carballo tiene un poema muy parecido, algo que también él nos transmite todo ese dolor, ¿no? Por lo que está pasando en México.
Y no es uno, son varios poemas. Veo que quiere... ¿Ir a tomar agua o algo, Jonathan? ¿O tienes ahí a la mano?
Es que... ¿Me permiten 3 minutos?
Sí, un minuto. Un minuto. Mientras okay. Leo otro de tus poemas, si me permites, que se llama Vayamos Juntos. Es cortito y aprovechamos para dar unos saludos mientras sí, para que estemos todos a gusto y contentos.
¿No? Y contentos.
Saludos a la familia Unión, que se está uniendo también a la sala de conversaciones de Radio AMLO. Muchas gracias por escucharnos, Fam Unión.
Y también saludos que nos está viendo Lupita Reyes, saludos también a Estor Hugo Álvarez, y la gente, mucha gente que nos ve en repetición, Mauro Ortega, a don Raimundo Canales, que nos escucha siempre aquí en vivo, y nuestros compañeros de los otros programas que ya mencionamos hace rato, Observatorio de Hecho de Elisa Mejía, Rosario Salazar de Poesía Morena y algo más los martes. Y Sergio tiene un comunicado que le mandó el doctor Figueroa, otro comunicado a propósito del asesinato del compañero de Oaxaca. A ver, Sergio.
Rápidamente, nos pide el doctor Carlos Figueroa, de la Secretaría de Defensa de los Derechos Humanos, ¿no? Del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena. Nos pide que lo leamos, lo leo rápidamente, dice, a ver qué opina también Jonathan, ahorita que lo termine yo de leer. Dice, Secretaría de Defensa de Derechos Humanos, Comité Ejecutivo Nacional Morena, comunicado extraordinario número 28, 16 de septiembre del 2016. 3 luchadores sociales asesinados en la última semana, uno más de Morena, suman 15. El 13 de septiembre... recién pasado fue asesinado a tiros frente a su casa en Huajuapan de León, nuestro compañero el abogado Agustín Pavia. Agustín fue fundador de Morena en Oaxaca, integrante de su consejo estatal, candidato suplente a la diputación local por el distrito 6 de dicho estado. Su vil asesinato deja huérfanas a tres niñas, entre ellas una de apenas 4 meses de edad. Un día después fue asesinado en Ocotlán de Morelos, Oaxaca, el profesor Jorge Vela Díaz, activista de la sección 22 de la CENTE y promotor del voto por Morena en las elecciones de junio de este año. El repudiable acto fue cometido frente a la escuela Vicente González, donde laboraba, y en el atentado resultó herida la esposa del compañero Vela, la profesora Lorena Antonia Sánchez. Perdón. Días antes, el sábado 10 de septiembre, fue también acribillado Ricardo Mejía Samaniego, miembro del colectivo de Poder Popular José María Morelos y Pavón, de la organización Izquierda Democrática Popular, perdón, cuando se encontraba frente a su casa en Lomas de San Sebastián, Los Reyes, La Paz, Estado de México. Su asesinato se da en el contexto de una ofensiva territorial del PRI, Antorcha Popular y el Ayuntamiento Priista de Los Reyes, La Paz, en contra del movimiento independiente. Con el asesinato de Agustín Paglia Paglia, suman 15 los militantes de Morena asesinados desde enero del 2015. Nuestros muertos se suman a las decenas de activistas sociales y políticos, periodistas y comunicadores que están siendo ejecutados en todo el país. Estos asesinatos forman parte de la limpieza política que el orden existente necesita para las elecciones de 2018. Se trata de unas formas del genocidio, el politicidio. Estos tres últimos asesinatos son representativos de los objetivos principales de la represión. El único partido de oposición al orden neoliberal, la organización social que en los últimos tiempos es el eje de la resistencia social a ese mismo orden neoliberal y organizaciones que le disputan palmo a palmo el control territorial a uno de los tres instrumentos de la dominación neoliberal, el PRI. En el caso de IDP, se trata de una expresión del movimiento popular que se enfrenta a una organización paramilitar y a un ayuntamiento priista. Condenamos la indolencia de los gobiernos federales y estatales para frenar la inseguridad y garantizar los derechos civiles y políticos de cada habitante del país. La cuenta de asesinatos y desaparecidos en el país cada día es mayor. A la par de los asesinatos políticos, los ciudadanos son víctimas de la delincuencia, el crimen organizado y el abuso de autoridades. El clima de México frente a 2018 se encuentra cada vez más crispado y las autoridades no hacen nada para resolverlo. Justicia para Ricardo Mejía Samaniego. Justicia para Agustín Paglia Paglia. Justicia para Jorge Vela Díaz. Exigimos alto a la violencia en México.
Qué triste, ¿verdad, Jonathan? Ya no leí, mejor léenos tú. Estaba viendo yo el que pusimos en la publicidad. Se llama Vayamos Juntos.
Así es.
Así es, ajá.
Les leo. Dice, vayamos juntos. No voy si no es con ustedes a reconstruir la historia, a contarnos, a sumarnos, a resarcir las heridas del México de nuestros tormentos. Se nos vuelcan las lágrimas de tanto despojo, las sonrisas anémicas ya no alcanzan en el caótico porvenir, nos han privatizado la identidad, nos han triturado en el paisaje de la miseria, nos duele el país como si los niños se cansaran de tanta felicidad. Ese es el de vayamos juntos.
Sí, sí, sí. Y también se siente triste y es la realidad. ¿Qué te motiva a escribir? O sea, tú no eres un poeta así el típico de con su vela en la noche escribiendo. ¿Cómo escribes tú, Jonathan? Eso es bien interesante.
Yo creo que cuando ellos mismos en el grupo lo identifican, cuando me entro ya de lleno hace como unos 4 o 6 años a la lucha social, me empiezo a meter con estos movimientos de resistencia aquí en Ciudad Neza, pues la poesía asume un papel de descriptivo emblemático de la situación del país y del municipio. Yo creo que duele demasiado la situación, que te ves en la necesidad rotunda de cambiar el idismo por meter estas cuestiones de dolor y trascendente de nuestro México. Entonces es como esa forma de ligar todos los recursos literarios de la poesía que nos da para volverlo en un grito de desaprobación, ¿no? Decir, bueno, creo que lo que necesitamos es esto, pero no se los puedo decir al aire, mejor se los digo con un poema, con un verso, pero ahí incluyo todo lo que es los recursos literarios, la paradoja, la metáfora, no sé, muchas cosas que la poesía nos puede dar. Entonces es como ir viendo esos fragmentos de la vida diaria, todo lo que pasa, las noticias, el pesimismo que uno trae por cambiar este país, pero también volverlo poesía, ¿no? Que eso ahí sería como que la labor, ir te digo, hay imágenes muy fuertes en el camión, ves a los niños, estos de los asesinatos, ¿no? Que tú dices, no encuentras motivo que sigan sucediendo, entonces empiezas a calibrar, dices, bueno, sí, hay que hablar de amor, de otras cosas en la poesía, pero también hay que hablar de la resistencia que se está viviendo y de todo lo que pasa en México.
Y Jonathan, ¿cómo reciben los niños cuando vas a leerles? ¿Cómo te reciben? Porque por ahí vimos algunas fotos donde están atentos y se forman para que les firmes el libro. Niños de 8, 9 años, 10 años.
Esa vez me tocó con, perdón, con niños de 6 años, eran de primer grado.
Ajá.
Llego y me dice la maestra, ya no son de quinto, son de primero. Entonces digo, pues creo que estamos en un grave problema porque son muy inquietos. Ellos traen la dinámica. Pero ya cuando empiezan a verla, dije, bueno, hay que hacerles una temática donde escriban. Les puse el ejercicio, dije, bueno, por hoy imagínense que son escritores, ¿no? ¿Quién quiere ser escritor? Todos contestan, yo, ¿no? Dije, pues qué chido, ojalá así duran toda la vida. Sí. Contestan todos yo, y entonces lo que empezamos a hacer es, bueno, imagínense un lugar, empezamos a jugar con la imaginación, y de repente, fíjense que un extraterrestre llega en una nave, los lleva a Marte, los rapta y los lleva a Marte. Entonces yo les decía que allá en Marte escribieran poesía de cómo creen que es Marte, ¿no? O qué escribirían en Marte. Entonces, inmediatamente los niños lo que hacen es se ponen al suelo y empiezan a escribir. Entonces esa interacción, al último ya no querían que me fuera, ¿no? Ajá. Porque sienten muy chido yo también ese acercamiento que con la poesía, ¿no? Tal vez no la tienen de un momento muy de lleno, pero mínimamente los sensibiliza a dibujar, ¿no? Todas sus metrajes, sus dibujos, todas las imágenes que traen ellos, ¿no? Ya con los niños de quinto, sexto grado, es un poquito mejor, ya se les da un pequeño taller de creación literaria rápido, y en algún momento cuando fui hace un año, dos o tres niños, cuando estaba firmándoles un libro, ¿no?, les llamaba mucho la atención que algún escritor fuera hasta su casa, pero también todo lo que envolvía, ¿no?, ser escritor, cómo te desenvuelves, etcétera. Y fue tan curioso o tan chido que al final ellos no traían para pagar el libro, ¿no? Decían, no, pues lo traigo. Pero vi que toda la clase estuvieron muy atentos, entonces, pues, les dije, órale, ahí les va el libro, léanlo, chútenselo. Y uno de ellos creo que quería ser escritor, entonces es lo importante de bajar la poesía al barrio, ¿no? O sea, decirles que todos podemos llegar a escribir un libro.
Lo tenemos hable y hable y se le seca la garganta. Porque yo eso iba con los niños, es bien importante. Si tienen sensibilidad para eso, tienen sensibilidad para muchas cosas que va pasando el transcurrir de la vida y lo se va perdiendo. Como por ejemplo, yo me acuerdo cuando nosotros, mi generación, éramos niños, lo que platicábamos hace rato antes de que entráramos en la plática contigo, nos enseñaban el amor a México con lo que hay, y este tipo de cosas te sensibiliza para esto, pues para la poesía, y también eres sensible para y estás abierto para ver lo bueno de México y por qué amar a México, que esa es otra también de las cosas. Y también incluso en tus poemas se habla mucho de nuestros orígenes y de los ancestros, ¿no?
Es que hay una confusión enorme porque cuando quieres asumir una identidad, muchos nos vamos a Norteamérica, los gringos, o nos vamos al occidente de Europa y hablamos maravillas de los filósofos de allá y queremos seguir el nacionalismo estúpido que a veces tienen los gringos, sus formas de comprar, de consumir, etcétera. Entonces decíamos que empiezo a conocer a los de Tecalión, un colectivo de la mexicanidad aquí en México, y empiezas a descubrir todas esas formas de organización. Nezahualcóyotl, que era un gran filósofo,
arquitecto, y poeta también, ¿no?
Astrónomo. Entonces dices, ¿por qué no esperarte tantito, sentarte, voy un poquito hacia atrás y empezar a identificar las identidades que tenemos, nuestra gran cultura, ¿no? Eso ayudó bastante a generar el amor por México, ¿no? Una parte muy importante fue cuando hace un año empecé a escribir artículos de Nesa, de su identidad, porque decía yo, ¿cómo no podemos explotar esta identidad como Nesa? Y que muchos dejan pasar porque piensan que lo chido es lo naco, ¿no? No entendemos esa capacidad metalingüística que tenemos de generar frases, de formas, culturas, que todo, si no está previsto en un fashion, diríamos ahorita los jóvenes, uh-huh, está en lo naco, ¿no? Entonces decíamos, no, asumir una identidad de tu lugar de origen es también amar a México, ¿no? De una forma más arraigada, más ancestral. Les voy a leer un poema, uh-huh, que conlleva la filosofía náhuatl, la mexicanidad, que decíamos que no es tanto show, sino es un genotipo cultural que nosotros debemos desarrollar. ¿Y qué más decían nuestros ancestros? Todo lo que no esté en movimiento está muerto. Entonces ellos concebían el movimiento como una forma de vida, de estar vivo, de estar activo. Y entonces ahí entendemos que el movimiento es trascendental, pero no solo el movimiento simple, sino que ellos danzaban, ¿no? El movimiento de los astros, etcétera. Entonces, cuando tú logras o intentas lograr que la filosofía entre en un poema y de identidad, es muy chido, y a ver si les late. Se llama Movimiento Ancestral. Así descendieron mis ancestros, esparciendo la música, petrificando el ritmo ancestral a los latidos del corazón, al movimiento de los astros, latidos que deforman el silencio. Así entendemos la vida a través del movimiento, los cuatro tiempos de la existencia, era de las estrellas prehistóricas, rotación del alma, del cuerpo, del espíritu. Constelación de pájaros ancestrales picotean el alba como murmurando estrellas en el cielo. Y entonces, sí, cuando entiendes que la ancestralidad, los orígenes y las raíces son parte de una identidad, no parte de una vergüenza nacional, ahí entendemos que la cuestión de cultura de México es muy fuerte, ¿no? Esta necesidad de buscar identidades como jóvenes y de buscar un amor por México debe de venir desde allá abajo, no puede ser de otra manera, porque si ahorita buscamos una identidad no la vamos a lograr, porque esta sociedad está yéndose al carajo. Entonces, si miramos un poquito atrás, yo creo que vamos a generar ese amor por México enraizado y filosófico,
como dicen, mejor de todo. Como dicen, conocer es amar, ¿no, Jonathan? Si conoces, amas, ¿no?
Así es, desconocemos bastante. Uh-huh. Conocemos bastante, entonces ese desconocimiento nos lleva a tener como que este tipo de cuestiones. Decíamos despectivamente, o sea, los oaxacos, los indios, ¿no? Y entonces decíamos en algún momento, pero esos, y lo digo textual, y esos oaxacos algún momento van a conquistar el mundo. ¿Por qué? Porque son una cultura bastante fuerte. Digamos que aquí en Nesa hay una población enorme de fundadores que llegaron aquí a Nesa a hacer lo que ahora es Nesa, ¿no?
¿Sí?
Todo su balaje, toda su identidad, toda su cultura fue gracias a los oaxacos, ¿sí? ¿Sí? Y no de manera despectiva, sino como un adjetivo porque son de allá, ¿no? Entonces, aquí me están corrigiendo que es oaxaqueño, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, esas son cuestiones que debemos de tener muy, muy placenteramente, porque todos queremos contextualizar a los gringos y queremos parecer güeritos, de ojo clarito y bien bonitos. No, pues no, nunca vamos a llegar a eso. Si aceptamos nuestras raíces, yo creo que de ahí podemos comenzar a resurgir ese amor por México, ese nacionalismo que sirve, no el que entorpece.
Sí, exactamente. No, y estaba ahorita pensando en la gente de Oaxaca, que es un pueblo muy rico, pero hay que ver, muy rico en muchas cosas, sobre todo en cultura, pero hay que ver que es gente muy trabajadora, que en todos lados, así como chinos hay en todo el mundo, gente de Oaxaca y en todo el mundo también, pero lo que ellos tienen es que se organizan donde estén, se buscan y entre ellos se organizan, ¿no?
Se ayudan,
se apoyan. Y donde estén, se sabe que hay gente de Oaxaca, pero eso tiene mucho que ver
con su origen, porque muchos vienen de etnias de la Sierra de Oaxaca, y ellos traen todavía ese modo de ver las cosas. Por eso es una cosa que coincide más que, yo creo que de ningún otro estado de México, del país, ¿no?
Sí, llegan a algún lugar y si no encuentran algo, ellos lo construyen, ellos no esperan, ellos construyen.
Sí,
exacto. Es el ejemplo que nos han dado. De hecho, por decirlo, donde más atacan en cuestión de organización es en Oaxaca. El ataque es constante, porque saben que ahí es un grupo de semilla muy importante, autogestivo, autónomo. Son aquellos que van a un lugar y si no lo encuentran, no esperan a que nadie se los dé, ellos mismos lo construyen. Ellos mismos construyen organización y autonomía.
Sí, y lo estamos viendo en la lucha de los maestros de la CENTE. ¿Quiénes son los grupos más fuertes? Pues gente de Oaxaca. Uh-huh. Que es otra cosa que deberíamos de solidarizarnos y apoyar todos los mexicanos. Dejar de estar solo criticando en las redes sociales y organizarse. Hay que organizarse y hacer solidaridad unos con otros, porque los gobiernos, sobre todo actuales, no van a hacer nada por nosotros. Eso ya es un hecho.
En Ciudad Nezahualcóyotl vive mucha gente de Oaxaca, ¿no?
Sí, es lo que nos estaba contando.
Sí, ellos fundaron, ¿no? Ciudad Nezahualcóyotl casi.
Por decir, mis bisabuelitos eran de Oaxaca, uno era de Oaxaca, ¿no? Entonces, y tienes toda su tradición también de cultural de la música. Entonces, muchas cuestiones, vemos aquí casas repletas de plantas, animales y todo eso, porque eran cuestiones tanto de Oaxaca como otras partes de la República Mexicana. Pero en la Villada, todavía aquí en la Villada y Chimalhuacán más o menos, cierran a veces la calle porque hacen una fiesta patronal de Oaxaca.
Ajá.
Entonces, imagínense, ya para tener ese tipo de costumbres, y todavía las generaciones nuevas lo asumen, a pesar que ya crecieron aquí, lo asumen como de ellos y hacen ahí una especie de fiesta patronal que es necesario cerrar parte de la calle.
Sí, bueno. Sí, exactamente. Ahora, Jonathan, nos gustaría hablar un poco de tu libro, no sé, algún compañero, alguna comentario o pregunta, no.
No, o sea, igual, saber de su libro, ¿no?
Vamos a hablar un poco de tu libro. Es un poemario que se llama Inversamente, que se editó en 2015. ¿Cuál es la historia de Inversamente, Jonathan?
Es caótica, como todo poemario primero que debe de salir.
Ajá.
Hay poemas aquí que escribí a los 17 años. Hay poemas que tienen una historia de 10 años. Este libro tiene la historia de 10 años. Yo empecé a escribirlo tomando en cuenta los poemas a los 17 años y lo concluí a los 27. Y es un proceso donde aprendizaje, donde le tienes que estar macheteando, tienes que estarte leyendo. Y este libro fue caminando poco a poco, ¿no? Hace como un año y medio, 2 años, ya tenía todo el material y dije, pues ¿qué hago con él? Pues lo tenemos que publicar, pero nos encontramos con esta parte de que no, las editoriales no te quieren publicar, o si se lo llevas, le tienes que quitar a los poemas de corte político, pues le tienes que quitar una parte que a ellos no les guste, ¿no? Entonces, viene toda esta historia de, imagínate, 10 años de 10, 8 años de escribirlo, y te encuentras con, te topas con esta parte de decir, no, no sale, ¿no? Después de que yo me acuerdo que escribí en rima, porque tu primera interacción con la poesía para escribir a veces es rima, y después ya vas creciendo, ¿no? Ves cómo el embalaje, el irte cultivando con ellos en el grupo, pues ya va saliendo. Entonces, parte del grupo, los profes, que yo les digo así, profes, se sorprenden cómo se logra de repente en tan poco tiempo, cuando estoy en el grupo, generar ciertos temas que ellos nunca pensaban que se iban a generar en un joven, ¿no? Como por decir los ancestros, esta parte de lo político, ¿no? Esa parte de los ancestros y de lo político los tiene como que muy motivados de decir, bueno, este chavo está generando otra, está asumiendo un legado que yo les decía, muy chido. Entonces así va caminando el libro poco a poco, y cuando nos sentamos y decimos, ¿sabes qué? Este es tu primer libro, tú sabes cómo está la onda, sabes que esto no es mucho, que va a ser muy difícil. Y entonces sacamos una primer plaquetita de 100 ejemplares, que es la mitad de los poemas, y después yo con mi compañera de vida les digo, no, hay que sacarlo. No sé cómo, pero hay que sacarlo. Y entonces empezamos a la tarea de empezar a trabajar con una imprenta de aquí de Ciudad Endesa, Venustiano Herrera, el buen Venus, que nos hace el diseño y nos hace un paro de pagarle el libro a mensualidades cómodas, ajá, ¿no?
A meses sin intereses, dicen, ¿no?
Y a meses sin intereses, ajá, y con una chela al final para la banda, ¿no? Entonces decíamos, esta historia se culmina de una manera como se empezó con rebeldía y se termina con rebeldía, porque digo, bueno, si esos cuates no nos quieren publicar, entonces nosotros tenemos la calidad, entonces vamos a hacerlo nosotros. Entonces este libro trae el sello de Poetas en Construcción, que apenas cumplimos más de 25 años, pero ya tenían tiempo trabajando. Entonces este libro es con los ahorros de mi pareja y yo, y también es como esa parte rebelde que dice, bueno, nadie nos quiere publicar, pues nosotros no estamos esperando a que nos publique, nosotros mismos podemos hacer nuestra propia publicación sin dejar de lado la calidad que siempre nos pide la poesía.
Sí, y hay que ir viendo que sí has tenido mucho éxito. Una cosa que te quería preguntar, ¿cómo adquiere uno el libro para que la gente que le interese lo pueda adquirir? ¿Cómo lo adquiere? Pues si es que es directamente contigo, ¿no?
Sí, es directa. La dinámica que estábamos manejando anteriormente, por decir, si lo quieren en vía electrónica, hacen un pequeño, 50 pesos, depositan en una cuenta, o si no, la otra dinámica que utilizamos es, dime cuántos libros quieres y nos acercamos a un metro que te quede, nosotros te llevamos hasta allá el libro en una estación del metro, y ahí mismo se te hace la entrega, por esta dinámica que tenemos que nadie lo quiere distribuir, o sea, nosotros mismos buscamos la manera de distribuirlo.
Ah, ok, y para hacer eso hay un contacto, ¿tu contacto es tu correo? ¿Tu correo electrónico?
Ah, y si alguien quiere mi teléfono, pues ahí lo posteamos para que sea más directo el trato.
Ah, ok.
Rápido.
Ok. Y también otra cosa que te iba a preguntar acerca de eso, ¿estás haciendo presentaciones de libros?
Sí, ahorita debido a lo comentábamos en algún momento, debido al poco apoyo gubernamental que hay hacia la cultura, tenemos este tour a poetizarnos todos allá en Europa. Entonces lo que estamos haciendo es promoviendo el libro para que de la venta del libro salga para generar para tener los viáticos que necesitamos para Europa, ¿no? Porque es un buen paro. Claro, decíamos, no vamos a ir a lo más lujoso, sino vamos a tener lo más necesario, lo más económico para poder alcanzar a costear todo. Entonces, quien quiera sumarse, nosotros decimos, quien quiera sumarse al fondeo, pues el contacto directo conmigo, o si no, lo harían mucho ayudando a comprar el libro, ¿no? Esa es una forma que nosotros tenemos para lograr poder ir allá y tener todos los gastos cubiertos, ¿no? Lo necesario.
Y igual, todo esto se puede ver en tu página de Facebook. Mucha gente que tiene acceso al Facebook, tienes una página que se llama Jonathan Ruiz 04, arroba, o sea, la buscas para que no, es que hay mucho Jonathan Ruiz en la página, en páginas.
Es como Jonathan Ruiz 04, o mi perfil de Facebook, que es el Jonathan Ruiz, así estoy, entonces... O ya si alguien quiere algún contacto directo, pues ya le pasamos el celular, el número de celular, y así vamos haciendo la cadenita.
Sí, también nosotros lo vamos a poner en nuestra página, tus datos, y para que se pongan de acuerdo contigo. Entonces, nos contabas, ¿qué presentaciones del libro tienes próximamente? Hoy tienes una, ¿no?
Hoy tengo una precisamente en un centro de ceremonial de la mexicanidad, donde estudian toda la filosofía, náhuatl, etcétera. hoy a las 4 de la tarde en la colonia Ancón, acá por Neza, entre Tepozanes y Pantitlán, a las 4 de la tarde. Estamos por el 29, me parece que el 29 de septiembre, bueno, pues eso ya es más cerrado. Vamos a ir a dar un taller de redacción a la ENA. El 6 de octubre, el jueves, empieza el taller de creación literario, que lo voy a impartir todos los jueves de octubre, 7:30 en calle Pájaro Azul 109, colonia Benito Juárez. Y de ahí quedan algunas, tenemos algunos lugares en las escuelas, pero tenemos que ir poniendo las fechas ya exactas. Ajá. Y ya las estaremos posteando por si alguien quiere acercarse o alguien le interesa que vayamos a su escuela, a un pequeño lugar, a un café, en cualquier lado que nos invite, nosotros vamos.
Sí, hasta para un taller te estaría bueno armar un grupo y que dieras un taller, ¿no? Ahí a los compañeros, sí, de otros municipios, la compañera Elsa Becerril de Izcalli,
ajá,
hace mucho este tipo de eventos culturales. Entonces, ah, igual
porque también, ella es
escritora. Porque ella también es escritora de cuentos para niños.
Ah, mira, pues estaría chido armar algo así.
Sí, sí, con Elsa. Entonces, igual seguimos, tú todo lo que tengas que haya que difundir, nos mandas el mensaje y nosotros lo difundimos. Y ya, ah, pues, ya para terminar, Jonathan, así rapidísimo, dinos así en términos generales, ¿qué significa para ti México?
Aparte del ombligo existencial, ajá, de mi vida.
Ajá, así, no tan poético, dice.
Pues significa una identidad, una trascendencia que nunca vamos a dejar de ser. México ha significado la mejor de las sensaciones en cuestiones de sentimientos, de necesidades, de lucha, de poesía, ¿no? Uh-huh. No podemos hablar de nosotros si no hablamos de México. Exacto. Entonces México ha significado toda esa primavera que muy pocos quieren ver y que muy pocos se acercan a regarla para que florezca, sí, junto a nosotros.
Sí, sí, fue poético y muy, es, muy bella tu descripción también.
No puedo evitar.
Sí, eres poeta, exactamente. Y ¿alguna cosa que quieras añadirnos, Jonathan, que igual así ya estamos casi sobre el tiempo? ¿Alguna cosa que quieras comentarnos?
Pues la juventud en este momento tiene que sacar lo mejor de sí. Es un momento caótico, pero como lo decíamos, es el mejor momento para sacar las mejores virtudes humanas de joven, para lograr este cambio de México que tanto queremos, ¿no? Y entonces, nunca olvidemos que a pesar de las ideologías, de los partidos, de lo que pensemos y de lo que queremos hacer, la poesía hay un punto donde nos hermana y ese punto siempre debe de existir.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Jonathan, seguimos en contacto, quédate un ratito más con nosotros para que nos ayudes a dar el hashtag que damos al final y vamos con los compañeros si quieren dar algún anuncio, el de la secundaria o algo, rápido, y el del agua,
si nos da tiempo. Tenemos aquí en la sala de conversaciones a Rosario Salazar que dice que muy hermosa portada del libro de Inversamente. Y pues otros comentarios que nos había hecho sobre los poemas, sí, que estuvieron leyendo, pero gracias, Rosario, sabes que el tiempo no nos da para leer todo, pero te tenemos presente, muchísimas aquí. Gracias. Gracias a todos los que están también en la sala de conversaciones del Facebook, Uba Edi, María Neri Flores, tenemos a, ay, es que se me van todos los, Rosa Elena Pincencia Ramos, María, de veras esos, ese apoyo a los jóvenes es importante, muchas gracias.
Saludos a mi amigo Uba Edi, compañero de lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Saludos a Mauricio Villalpando y su familia que también nos está viendo, un abrazo fraterno para ellos.
A ver, rápidamente los anuncios. Yo les vuelvo a tocar el tema, insisto en aquellos que en la zona metropolitana, en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, que tienen pendiente terminar la secundaria. La SEP en el DF ofrece las secundarias para trabajadores. Yo les hablo específicamente de la secundaria 20 para trabajadores. Es una secundaria nocturna En año y medio pueden terminar su secundaria, cada grado se cursa en medio año. Entonces en año y medio ya terminaron la secundaria. La secundaria 20 para trabajadores está en cerca del centro de Azcapotzalco, en la calle del Recreo, en la calle del Recreo número 40. Estamos ahí muy cerquita del metro Camarones. Las inscripciones están abiertas.
Bueno, ¿y cuál es el requisito así rápido, Sergio, de esa para entrar a una secundaria así?
Ah, bueno, si tener el certificado de la primaria para iniciar en primero secundaria, o si se quedaron pendientes, si nada más se cursó el primero de secundaria, pues llevar la boleta, ¿no? La boleta de primero de secundaria, lo que se cursó, y ya se nada más harían segundo,
se concluye
o si terminó segundo de secundaria, pues llevar la boleta y ya nada más tercero de secundaria en medio año y ya se concluyó y sale con el certificado oficial.
Ana Lilia.
En el chat del staff, muchas gracias a los compañeros, al Chitepín Verde, Ixtla Power, Rosario Salazar, Twittera, ahí está tu mención especial, te queremos, Twittera. Chiltepín, Edgar Ramblas, muchas gracias por estar con nosotros. Y dice Ixla que muchas gracias por el reconocimiento de la pitufina.
Ya le íbamos a plagiar.
Pues ya ves que aquí en México se plagia Ixla.
Yo por eso lo aclaré, yo no soy el autor de ese mote.
Muchas gracias, Rafita, también por estar con nosotros.
No vas a WhatsApp, rápido, la dirección, ¿no?
Ay, no, me dio alergia.
WhatsApp. Agua, toma agua purificada, ¿sí? Nos encuentran ahí en Camino Real de Calacuaya número 119, casi a unos 200 metros de la estación de bomberos del lado de Bellavista. Ahí estamos, visítenos.
Y aquí al fondo vieron rapidísimo a compañero Sergio Cázares, que nos vino de visita. ¿No quiere platicar algo? O
cuando cortemos en el radio.
Don Sergio Cázares fue candidato a diputado federal plurinominal y pues aquí está acompañándonos, sí, en el programa.
Un ratito más, es nuestro CISEM, nos está fiscalizando.
Ahorita va a estar, se va a quedar aquí con nosotros cuando sigamos en el Facebook. Y falta el otro anuncio, el de la hay un no anuncio.
Un no anuncio porque
La panadería La Pasiega que está en el metro Gómez Farías, allá en la colonia, el mismo nombre, junto a la estación del metro, en la estación que va rumbo a la estación Zaragoza, Patitlán, ahí está pegada, pero no, yo prometí que no iba a anunciar la panificadora La Pasiega, que tiene muy rico pan y pasteles, porque nos deben un pastel.
Sí.
Nos deben un pastel. Entonces, si ustedes llegan ahí y dicen que oyeron el programa de R4 Atizapán, les van a dar un 20.
Nada, les van a dar. Porque si no vienen pastel, nos van a dar ni un mazapán.
Les van a dar les van a dar un 20% de descuento. Pero bueno, había prometido yo que no iba a hacer el anuncio.
Sí, saludos a RGC, que vas llegando tarde.
Entonces, nos acompaña Jonathan, vamos, siempre terminamos el programa con el hashtag que nadie decida por ti. Y por el día de hoy, no sé cómo lo decimos, viva México, lucha México. Entonces, a la de tres, vamos a decir el de que nadie decida por ti. ¿Nos ayudas?
Sí.
Una, dos, tres.
Que nadie decida por ti.
Y el otro, por el día de hoy y por el tema del que hablamos, es Viva México.
Viva México y lucha por México.
Ajá. Una, dos, tres. Viva México y lucha por México.
Muchas gracias, entonces nos despedimos. Viene Macario.
Nos despedimos de esta emisión número 35 de R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Nos quedamos con el morral de Macario y a las 11 no se pierdan la cuasi resistencia con el Inge Varguitas y por supuesto nuestro queridísimo Cuasimiro y John Travolta. Y pues nos vamos, gracias a todos por haber estado con nosotros, hasta la próxima y se quedan con México en la piel.
Hola, y lo que estamos poniendo igual con la bocina. Secretario de Jóvenes en Chihuahua y en el noveno federal. Estamos
este mensaje es para invitarles a que no se pierdan la voz de la resistencia civil pacífica R4 Atizapán. Rompamos juntos el cerco informativo, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Radio AMLO. Que nadie decida por ti.
Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, aguas calientes deshilados o lana tejida en Teotitlán.
Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.
Ver la sierra de Chihuahua, o la artesanía en San Miguel, remontar el cerro de la silla, así se lleva México en la piel. Como acompañarse con mariachi para hacer llorar a esa canción. En el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón.
Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.
Como un buen sarape de Saltillo, como bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, tener la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer.
Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva.